por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martí Noticias. Hoy estaremos hablando sobre la empresa estatal socialista. Estaremos debatiendo sobre qué es la empresa estatal socialista y cómo funciona. Más bien, cómo no funciona esa empresa estatal socialista, que no es más que un engendro de improductividad que a lo largo de décadas ha sido parte de los instrumentos para la destrucción del sistema productivo cubano, incluso de la destrucción de las condiciones de vida de los cubanos en Cuba y, por qué no, de alguna manera influye en los que estamos en el exterior. Sobre este tema estaremos profundizando, lo más probable que ya ustedes conozcan estas conclusiones, pero vamos a buscar los argumentos para quedarnos con una visión más profunda de por qué no funciona la empresa estatal socialista en Cuba y donde esté.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Para empezar, me imagino que se deben estar preguntando qué vamos a hacer nosotros hablando a esta altura de la empresa estatal socialista. Y es que evidentemente la empresa estatal socialista cubana, y voy a decir solo empresa estatal porque son tres palabras y es muy extenso, no funciona. Hay evidencia empírica sobrada, hay teoría también abundante, pero desgraciadamente el problema sigue estando ahí. Es decir, esa misma empresa estatal ineficiente está presente en la vida de los cubanos, da empleo a alrededor de 3 millones de cubanos en Cuba hoy, de los menos de 5 que trabajan, ¿no?, que tienen un salario de manera oficial y formal. Por tanto, como el problema sigue estando ahí, hay que continuar hablando del tema. Yo adelanto, como siempre, que muchas de las conclusiones a las que vamos a llegar son conocidas, pero siempre es importante profundizar. Como he dicho en los encuentros anteriores, todavía dentro de los espacios académicos, el régimen domina el discurso. Entonces, siempre es bueno tener todos los argumentos para en cualquier escenario ser capaces de defender lo que ya sabemos. No hay que perderse en adjetivos, sino simplemente en explicaciones y evidencia. Así que para empezar vamos a definir qué es la empresa estatal socialista para poderla diferenciar, distinguir de lo que no es una empresa estatal socialista. Primero, una empresa en Cuba es una figura jurídica. Evidentemente, todo el mundo sabe lo que es una empresa. Su objetivo, entre comillas, sería generar beneficios. Ahora, en el caso de Cuba, todas las empresas estatales están subordinadas a un ente superior que se llama órgano u organismo superior de dirección empresarial, OSDE, que no es más que el monopolio. La OSDE, aunque no esté descrito así de manera clara y formal, no son más que instrumentos gubernamentales para el control de la empresa. Las OSDE le rinden cuentas al Consejo de Ministros, es decir, todas las empresas en Cuba forman parte de grupos de un monopolio, cada una forma parte de un monopolio, se agrupan en estructuras subordinadas a un monopolio que a la vez se subordina al Consejo de Ministros. Ya estamos teniendo un problema. Las empresas estatales están subordinadas directamente al gobierno. Y por debajo de la empresa, o sea, cada empresa tiene unidades. Estas unidades se llaman unidad empresarial de base. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo: el transporte. La empresa provincial del transporte es una empresa de La Habana. Cada paradero de las guaguas, quienes están familiarizados con la realidad cubana saben de qué hablo, implica una unidad empresarial de base. Esta es la estructura que pienso yo que es muy importante entenderla, porque nos damos cuenta de que las empresas en Cuba siempre están dirigidas de manera vertical. Forman parte de un monopolio y este se dirige de manera vertical desde el Consejo de Ministros. Ahora, no todas las empresas que existen en Cuba que no son privadas son empresas estatales. ¿Por qué digo esto? Porque en Cuba existe GAESA. Como muchas personas deben saber, GAESA es la OSDE, o sea, el megamonopolio de la FARC. Ahora, ¿por qué GAESA no es una empresa estatal socialista? Porque las empresas estatales socialistas son propiedad netamente del Estado cubano. Y GAESA es una sociedad anónima constituida en Panamá, si mal no recuerdo, en el año 76. Bueno, vamos a quitar el año, vamos a darlo solo a la década del 70, y que tiene socios. Por tanto, una empresa estatal es solo del Estado, y una empresa que está constituida como sociedad anónima tiene diferentes socios. Es como mínimo una empresa mixta. Pues GAESA no es una empresa del Estado cubano, es una empresa de sus socios, que además públicamente no sabemos quiénes son, aunque suponemos, no se dice que es la FARC, que es la FARC quien la administra, aunque no sabemos los nombres específicos de las personas. Es decir, GAESA, ese monopolio cubano, no es una empresa estatal socialista. Ahora, ¿qué implica, qué diferencia existe entre esto? Bueno, el control y la subordinación. Las empresas estatales socialistas se subordinan al Consejo de Ministros, mientras GAESA se subordina a los órganos propios de la FARC. Y cualquiera diría, bueno, es que la FARC forma parte del Ministerio de las Fuerzas Armadas, del Consejo de Ministros, pero en la práctica funciona de manera independiente. En la práctica se rige a la dirección de la FARC y no a la dirección estatal del país. Entonces, la empresa estatal socialista realmente, de manera general, es la empresa de la que se habla en la Asamblea Nacional, es la empresa que tiene pérdidas, es la empresa que opera en peso cubano. Por otro lado, tenemos a esa que es la dueña de todas las empresas que operan en Cuba con divisas, ya sea en comercio exterior o en el interior del país. Cuando uno revisa hoteles o cualquier otra institución que opere con divisas, va a ver siempre que esa empresa TRD, no todos esos nombres asociados al turismo, Palmares, etcétera, son empresas propias de GAESA. Y esta distinción es clara porque así podemos darnos cuenta que la empresa estatal socialista es la empresa de las moscas, dicho de una manera simplificada. Hay una economía aparentemente estatal, que es de los militares, que mueve la divisa, y hay otra economía de las consignas, de las moscas, de la asamblea, que es la empresa estatal. Ahora, para darnos cuenta hasta dónde llega la ineficiencia de este sector, o para explicarnos por qué surge la ineficiencia de este sector, yo creo que la cuestión clara es entender cómo surgen las empresas estatales, o sea, cuál es la lógica de su nacimiento. Si uno compara con una empresa privada en cualquier país del mundo, pues nada, una persona, un grupo de personas encuentra un nicho de mercado, busca los recursos, obtiene todos los permisos, pero la esencia es que responde a un criterio de optimización. Alguien encuentra una actividad rentable a partir de satisfacer una necesidad de consumidores, ya sea negocios o simplemente ciudadanos. Es decir, hay un criterio de optimización y de eficiencia de la rentabilidad detrás. Puede ser que no funcione, que la empresa quiebre, pero la racionalidad suele ser esta: obtener beneficios, obtener rentabilidad. Bueno, en el caso de Cuba no responde a eso. Es decir, las empresas estatales en Cuba no surgen por una cuestión de estudios de mercado que responden a la rentabilidad. Eso, si uno revisa la historia, se va a dar cuenta que no hay transparencia sobre ese proceso. Aunque la ley recoge que cualquier ciudadano puede tener la iniciativa de proponer a sus órganos territoriales la creación de una empresa estatal y que este órgano territorial puede impulsarla, en la práctica solo aquellas personas cercanas al poder o determinada conexión con el poder pueden promover o tener la iniciativa de que se crea una empresa. Es decir, responde a una lógica de favores del poder. Creo que el mejor ejemplo es Abaguanés y el caso de Eusebio Leal. Solo personas conectadas con el poder tienen la posibilidad real de proponer empresas. En la práctica, el surgimiento de las empresas estatales en Cuba de otro tipo responden a tráfico de simplemente favores. Por tanto, no es un criterio de optimización económica. De hecho, muchos han escuchado que Fidel Castro inauguró la empresa de no sé qué lugar. Y esto explica mucho. O sea, surgen por capricho e iniciativa política. ¿Quién tiene en Cuba la capacidad de crear una empresa? Pues la alta dirigencia. Y esa alta dirigencia lo hace simplemente de manera caprichosa. Fidel Castro llegaba a un lugar, se le ocurría montar una fábrica de chocolate, esto es un caso real, y desplazaba todo el capital de la economía cubana en función de esa fábrica, incluso desatendiendo otras actividades. Esa lógica simplemente de locura y de improvisación es la que ha determinado el surgimiento de muchas empresas estatales en Cuba. Por eso se encuentran empresas fuera de lugar. Es decir, como mismo uno conoce el cordón de La Habana y todos aquellos proyectos locos, que no tienen otra palabra, de producción en Cuba, recuerden el café, las vacas, los plátanos, una larga historia, pues así mismo, es decir, detrás de todo eso siempre había empresas, y esa misma lógica es la que ha dominado el surgimiento de las empresas en Cuba. Es por eso que la primera razón por la cual las empresas estatales en Cuba no funcionan es porque su surgimiento, y todavía no hemos hablado ni de cómo funcionan, sino que surgen ya ancladas a un criterio viciado, no se optimiza su nacimiento. Es por eso que después se insertan en lugares geográficos equivocados, no cuentan con los recursos correctos, o que su surgimiento está relacionado simplemente con el abandono, que es algo que mencionaremos más adelante, el abandono de otros sectores de la producción. Es por eso que es imposible que pueda haber un tejido productivo que funcione bien. Es decir, las empresas estatales en Cuba ya nacen deformadas y eso no se endereza por el camino. Eso es un error. El inicio de una empresa es clave para su desenvolvimiento. Una empresa mal ubicada jamás va a ser funcional. Entonces, hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa porque esto está empezando. La parte buena viene ahora. Regresamos pronto.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues regresamos. Hasta ahora hemos visto algo que es solo un tema, pero que puede ser crucial, y es entender que las empresas no nacen de manera óptima, están regadas por toda la economía como quien pone algo a puro antojo. Ahora, hay otros elementos. Sí, teniendo en cuenta esto, hay otros elementos que también ayudan a entender la empresa estatal socialista cubana. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, si nacen así, ¿qué papel juegan en la economía? Bueno, ahí uno revisa los datos y lo primero que se encuentra es que las empresas estatales, y recordemos, no están incluidas las empresas militares que mueven las divisas. Las empresas estatales, pues entre 2 y 4 empresas, en dependencia del año que uno tome como referencia, de cada 10 tienen pérdida. Es decir, entre el 20 y el 40% de las empresas estatales cubanas, las empresas de las moscas, tienen pérdida. Ahora, cuando uno mira que Cuba produce, o sea, dentro de Cuba, el total del sistema empresarial cubano, incluido el estatal, el militar, que lo vamos a separar, y el privado, apenas producen un 10%, en dependencia de la cifra, entre un 10 y un 20% de lo que se consume en el país. Uno se puede preguntar, pues entonces, ¿qué papel juegan esas empresas que no producen lo que se consume en el país? Eso tiene respuesta. Al mismo tiempo, esas empresas, es decir, no producen lo que se consume en el país, porque si forman parte de entre un 10 y un 20% junto con los otros dos sectores, apenas las empresas estatales producen parte de lo que se consume en el país. Esas empresas, en la mayoría de los casos, no exportan. Y no exportan porque también la actividad exportadora, como es se hace operando con divisas, pues simplemente hay una mediación de las empresas militares. Es decir, puede haber una empresa estatal que produzca algo exportable, pues lo va a hacer a través de una empresa militar. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que podemos decir sobre las empresas estatales es que en realidad son mecanismos para la redistribución de recursos y riquezas. Es decir, son lugares donde las personas van, y esto es de manera general, son lugares donde las personas van y de manera general, aunque sean rentables, no producen la mayoría de los bienes que se consumen en el país. Por tanto, las personas van allá a trabajar para ganar un salario, pero no para crear riqueza propiamente hablando. Por tanto, si uno le quita la creación de riqueza, pues ¿qué queda? Son lugares donde las personas van a cobrar un salario. Por tanto, en primer lugar, son un mecanismo de redistribución de riqueza, perdón, tal y como estamos diciendo. Al mismo tiempo, y esto puede parecer de una conspiración, pero es la pura realidad, las personas en las empresas estatales no crean riqueza en la práctica, en la mayoría de los casos. Por tanto, tenemos otra realidad, que es que son un mecanismo de control social. Si uno va ahí y no está creando riqueza, pues está siendo partícipe de un mecanismo de control. Uno debe rendir cuentas a través del centro laboral. En muchos casos, en Cuba, sobre todo en centros asociados a la cultura, a la educación y demás, incluso en todos, casi todos, existe una figura muy popular que se llama el compañero que los atiende. Hablamos claramente de un personaje de la seguridad del Estado, la policía política. Es decir, son mecanismos de control, de presión para tener información de las personas, para limitar que tengan una voz o un mensaje político contrario al régimen. Y sí, funcionan así. Si no, no existiría la represión, no votaran a la gente de sus trabajos por tener ideas políticas públicas. Es decir, Cuba está llena de casos de personas de un centro estatal de trabajo que dice algo y simplemente lo expulsan. Lo otro es que mantienen a la gente ocupada. Esto suena un poco de película, pero es la realidad. Imagínense todos los cubanos en sus casas todo el tiempo. El ocio es muy peligroso siempre para los regímenes totalitarios. Eso también es una realidad. Por otro lado, sostiene el pacto social, o sea, se le da a las personas trabajo, esto es parte, y se le da un pequeño salario, pero es parte de la negociación, de esa complicidad que se genera entre todos. Y también es muy importante, es un mecanismo de corrupción. ¿Y por qué digo mecanismo de corrupción? Porque mientras existan empresas que no son productivas y sigan recibiendo recursos del Estado para seguir funcionando, esto es una forma de corrupción. Cuando un alto dirigente decide crear una empresa estatal, decide redirigir recursos del Estado alrededor de esas empresas, pues está simplemente utilizando de manera arbitraria los recursos públicos, por tanto está siendo fuente de corrupción. Creo que el mejor caso, o uno de los tantos, es todo lo que se generó en el marco de la batalla de ideas en Cuba, por ejemplo, Copestel. Eran demasiados recursos destinados a un grupo de empresas surgidas de la nada y que operaban con ella. En esa época hubo muchos casos de corrupción en Cuba justamente por este manejo de recursos. Es decir, la empresa estatal es en sí misma un mecanismo de redistribución de riquezas y al mismo tiempo de generación de corrupción. Esto es clave. Y por último, también puede funcionar, y esto lo mencionábamos al inicio, como una especie de maquila de las empresas exportadoras. Vemos empresas que operan en pesos cubanos, que producen productos exportables y que luego son las militares las que simplemente los utilizan. Ahora, viendo esto, uno puede ya tener un panorama bastante claro de por qué no funciona. Es decir, ese cómo funciona la empresa estatal socialista es en realidad un por qué no funciona. A lo que se le puede agregar algunos elementos bastante sencillos a partir de ahora. En primer lugar, el sistema de incentivo de las empresas estatales, sistema de incentivo para los trabajadores, no está sincronizado con el buen funcionamiento empresarial. Es decir, para que una empresa funcione necesita ser rentable. Bueno, para que un trabajador le vaya bien en la vida, necesita resolver en una empresa porque el salario es insuficiente. Es decir, lo que busca la empresa es obtener ganancias y lo que busca el trabajador es obtener inventos, recursos obtenidos a través de otra vía. Por tanto, no están sincronizadas esas dos razones. Por tanto, simplemente se dispersa la capacidad productiva. También tiene que ver con un poco el marketing de contingencia. El marketing de contingencia es el nombre que yo le he puesto a la filosofía empresarial, donde la calidad del producto, la competencia simplemente no existen, y en Cuba se hace muchos productos, de los pocos que se hacen, con muy mala calidad. Habíamos visto también que las empresas estatales socialistas no nacen a partir de un criterio de optimización, que eso es muy importante. Lo otro es que son empresas obsoletas, y aquí voy a detenerme un momento. ¿Por qué son empresas obsoletas? Es decir, no es una cuestión de que uno dice, ay, es que son viejas, es que la propia dinámica de estructuración de las empresas hace que simplemente se conviertan en empresas obsoletas. ¿Por qué? Porque el movimiento de capital de una empresa estatal cubana no le permite retener los fondos de reposición y renovación de sus activos fijos. Eso hace que en la medida que se desgastan los activos como parte del movimiento natural de una empresa, estas no puedan reponerlos, sino que necesiten autorización del presupuesto central del Estado. Esto crea un caos que se puede resumir en que la creación de la UCI se hizo en detrimento del resto de las universidades del país. Es decir, en Cuba se desviste un santo para vestir otro, y esto se expresa en la obsolescencia de nuestras empresas. Bueno, nuestras no, que son de ellos en realidad, y de más nadie. Estas empresas también dependen para su buen funcionamiento de las divisas que en la práctica nadie les asigna. Es decir, su movimiento natural también implica que una autoridad central burocrática y corrupta les asigne las divisas para seguir funcionando. Esto nos lleva a dos cuestiones que pueden ser fundamentales antes de cerrar. Si estas empresas no producen en la mayoría de los casos, si estas empresas tampoco generan beneficio social porque pagan salarios ínfimos, si no generan ningún tipo de bienestar, en la práctica realmente no son empresas, son solo un engendro de improductividad y de control. Lo cual nos lleva a otra cuestión clave en la Cuba del futuro. ¿Tiene sentido que existan las empresas estatales socialistas en Cuba? Y por último, si tiene sentido privatizarlas. Viendo lo anterior, en realidad muchas deberían no existir. Cuba necesita un tejido empresarial que nazca bajo la lógica de optimización, de beneficios, de rentabilidad, de ofrecer un servicio de calidad. Solo aquellas que existan todavía, que no estén obsoletas y que estén ancladas por casualidad a esos criterios merecen existir. Las demás simplemente deberían desaparecer, y por la misma razón privatizarlas carece totalmente de sentido. Cuba necesita volver a ser un sistema empresarial, no privatizar el que existe, porque ese ya apenas funciona. Dicho esto, yo creo que podemos dar por concluido este espacio, que ha sido además muy apurado, ha sido muchas ideas que he tenido que decir de manera lo más sintética posible. Espero que haya servido, que permita una reflexión posterior sobre las ruinas que tenemos en Cuba y los retos que enfrentamos como sociedad en un futuro, esperemos que no sea muy lejano. Así que gracias por escuchar este espacio. Seguro nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos. Con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en Plata, un podcast de Martí Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee, porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habitó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó, cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en la Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shine.